Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del segundo día del mes de Ramadán.
اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه
Oh Dios mío, acércame en este día a tu satisfacción y aléjame en este día de tu ira y tu cólera y hazme exitoso en este día para recitar tus aleyas. Por tu misericordia, oh el más misericordioso de los misericordiosos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán las aleyas 54 y 55 de la sura Los que aventan.
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
Apártate de ellos y así no incurrirás en censura. Y amonesta, que la amonestación aprovecha a los creyentes.
En el programa anterior indicamos que, a lo largo de la historia, los detractores de la profecía acusaban a los profetas divinos de brujería o de asociarse con genios para restar importancia a sus milagros y prodigios y negar su relación con Dios. Estas aleyas se dirigen al gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, y señalan que ha cumplido bien su deber al guiar a la gente, y por tanto no tiene culpa alguna. Lo que tiene que hacer ahora es apartarse de esas personas y hacerlas a un lado, porque resulta del todo inútil su guía, puesto que no están en condiciones de conocer la verdad ni aceptarla. Por supuesto, advertir e invocar a la gente son dos de los principales deberes del profeta, y quienes buscan conocer la verdad y creen en ella sacan provecho de los esclarecedores consejos del mensajero de Dios y encuentran el camino de la guía y la orientación. De estas aleyas concluimos. 1. El deber de los profetas es transmitir el mensaje divino al público en general, pero su resultado no está en sus manos. No son responsables de los que no creen. 2. No tenemos que esperar que todas las personas crean, sino que debemos emplear más energía y recursos en quienes tienen la base y la esperanza de ser aceptados. Y 3. La conciencia es una particularidad de los creyentes y aquel que carece de este rasgo debe dudar de la veracidad de su fe.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Ahora escucharemos las aleyas 56, 57 y 58 de la sura Los que aventan.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
No he creado a los genios y a los hombres sino para que me sirvan. No quiero de ellos ningún sustento. No quiero que me alimenten. Alá es el dueño de todo sustento, el fuerte, el firme.
En la ley anterior hablamos de recordar cosas que resultan del todo inútiles a los creyentes. Estas aleyas afirman que uno de los temas más importantes que siempre debes tener en consideración el hombre es el propósito de su creación, puesto que descuidarlo le conducirá por el mal camino y le confundirá. Está claro que la creación del hombre tuvo un propósito, y Dios Todopoderoso no necesitaba a su creación. De hecho, el propósito de la creación del hombre fue su desarrollo y perfección. Estas aleyas les muestran el camino de la perfección humana y consideran que adorar y servir a Dios es el camino para alcanzar la perfección humana. Por supuesto, la adoración contempla dos aspectos. Uno, reside en su propio significado, es decir, la realización de rituales como la oración, el ayuno, la peregrinación, etc. Mientras que el otro se refiere a su significado general, que abarca todos los aspectos de la vida del ser humano. O sea que el hombre, en todas las decisiones y elecciones que hace en la vida, debe ceñirse al contexto de complacer a Dios y evitar todo aquello que no le agrada. Es natural que si el hombre considera a Dios en todos los ámbitos de su vida, sobrepasará el nivel de los instintos animales bajos e inútiles del mundo y se acercará cada vez más a la perfección absoluta, que es el gran creador del universo. Este acercamiento a Dios es el nivel más alto de la perfección que el hombre puede alcanzar. De estas aleyas aprendemos. 1. Los genios y la humanidad comparten la meta de la creación y el camino para alcanzarla, que es estar al servicio de Dios. 2. Sin duda alguna, Dios no necesita la adoración de sus siervos, pero nosotros crecemos a través de su servidumbre y logramos la perfección espiritual. Y 3. Es deber del hombre luchar por el sustento, y al mismo tiempo no debemos descuidar el hecho de que la fuente del sustento proviene de Dios y está en sus manos. A continuación escucharán las aleyas 59 y 60 de la sura Los que aventan.
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
Los impíos correrán la misma suerte que corrieron sus semejantes. Que no me den, pues, prisa. ¡Ay de los que no creen, por el día con que se les amenaza!
Estas aleyas, que son las que sellan la sura Los que aventan, resumen el contenido de esta pieza y declaran que las tribus, cuyas historias fueron brevemente mencionadas en esta sura, desafortunadamente negaron y se opusieron a las invitaciones que les hicieron los mensajeros divinos. Fueron blanco de la ira divina en este mundo y se enfrentarán al castigo de Dios en el más allá. Los que se oponían a los profetas siempre preguntaban a su profeta cuándo tendría lugar el día de la resurrección. Y como los profetas no sabían cuándo tendría lugar la resurrección, los opositores cuestionaban el principio de la resurrección. Por ello, el Corán dice, «No tienen que tener prisa y deben estar seguros de que la promesa divina es inviolable y ese día llegará, un día que será duro y pesado para ustedes y en el que no habrá vuelta atrás». De estas aleyas dilucidamos. 1. Si una persona descuida el propósito de la creación, que es estar al servicio de Dios, y no opta por el camino del propósito para el cual fue creada, se enfrentará a una gran opresión. 2. La misericordia y la ira de Dios se basan en su conocimiento y sabiduría, y nuestra prisa por el tiempo venidero no tiene ningún efecto en ello. Y 3. El destino del hombre depende de sus actos. Por tanto, la incredulidad y la opresión no tienen otro fin que el castigo divino en este mundo y en el más allá.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de este programa, nos despedimos de todos. Esperamos sus opiniones y propuestas. Adiós.
Síntesis.
La Corte Internacional de Justicia inició este 19 de febrero las audiencias públicas sobre las consecuencias legales de la ocupación de Israel de los territorios palestinos desde 1967. Estas sesiones se han convertido en una oportunidad para dar a conocer la voz palestina a todo el mundo y también abordar los crímenes israelíes contra los palestinos, especialmente en la Franja de Gaza. En las audiencias presentadas ante la Corte de La Haya, varios países latinoamericanos participaron, entre ellos Brasil, Cuba y Colombia. Las delegaciones de los países latinoamericanos tuvieron la oportunidad de plantear sus opiniones. Cuba reiteró su irrestricto apoyo a la causa palestina y criticó a algunas naciones por actuar con complicidad para ayudar al régimen de Israel en su impunidad, en lugar de impedir el genocidio en curso contra el pueblo palestino. Anayansi Rodríguez Camejo, representante de Cuba.
Estados Unidos es responsable, según el derecho internacional, de genocidio y crímenes de guerra contra los palestinos, crímenes contra la humanidad y el régimen de apartheid, que determina dónde las personas pueden vivir, trabajar y moverse, dependiendo de sus orígenes étnicos y religiosos.
A la par, la representante de Colombia afirmó que la Franja de Gaza se ha convertido en un verdadero mapa de horror y devastación. Andrea Jiménez Herrera, representante de Colombia.
Colombia invites the court to pronounce the law on the legal consequences.
En última instancia, lo que está en juego aquí es garantizar la seguridad y, de hecho, la existencia misma del pueblo palestino. El riesgo real e inminente de un prejuicio irreparable a los derechos de los palestinos como consecuencia de la ocupación de Israel.
Por su parte, el gobierno brasileño repudió las políticas de Tel Aviv en los territorios ocupados y denunció que este régimen busca cambiar la composición demográfica en los territorios palestinos. María Clara Paulo de Tusco, jefa de la División de la ONU de la Cancillería de Brasil.
El tribunal debe tener en cuenta la confiscación de tierras palestinas, la destrucción de propiedades palestinas, la construcción de asentamientos israelíes y el muro, y la adopción de medidas encaminadas a cambiar la composición demográfica de zonas dentro de los territorios palestinos. Las prácticas persistentes equivalen a la anexión.
La representante brasileña instó a la comunidad internacional a no apoyar a las políticas del régimen de Tel Aviv.
Israel debe poner fin a la ocupación de Palestina. Su obligación principal es cesar y no repetir los actos y omisiones mediante los cuales prolonga la ocupación de los territorios palestinos. Ningún Estado debería colaborar con acciones o iniciativas israelíes relacionadas con la ocupación ilegal de territorios palestinos.
En los recientes días, el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue el epicentro del apoyo al pueblo palestino y rechazó desde la alta clase política los crímenes israelíes en Gaza. El presidente brasileño Lula da Silva volvió a calificar de genocidio lo que está pasando en Gaza y comparó a las autoridades israelíes con Hitler.
Lo que está sucediendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo en otros momentos históricos. De hecho, no existía cuando Hitler decidió matar a los judíos.
El mandatario defendió la decisión de su país de destinar fondos a Gaza y criticó que los países más desarrollados decidieran congelar los fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados en circunstancias cuando los palestinos más lo necesitan.
Es muy gracioso
cuando veo al mundo rico anunciar que dejarán de contribuir a la ayuda humanitaria para los palestinos. Me quedo preguntándome, ¿qué tan grande es la conciencia política de esa gente y qué tan grande es el corazón solidario de esa gente que no ven que en la franja de Gaza no hay guerra, hay un genocidio? No es una guerra entre soldados y soldados, es una guerra entre un ejército altamente entrenado y mujeres y niños.
El mandatario brasileño también exigió que Palestina sea reconocida como un estado en la Organización de Naciones Unidas.
Brasil dijo que defenderá en la Organización de las Naciones Unidas que el Estado palestino sea definitivamente reconocido como un Estado pleno y soberano.
Las palabras de Lula irritaron a las autoridades israelíes y causaron un roce diplomático. Tel Aviv declaró al presidente Lula como una persona non grata, lo que obligó a Brasilia a convocar al embajador israelí y llamar a consultas a su representante en Tel Aviv. En este sentido, varios líderes latinoamericanos salieron a defender al presidente Lula da Silva. Voz de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Toda nuestra solidaridad para el querido hermano Lula, presidente de Brasil, declarado persona non grata en Israel por su denuncia sincera del exterminio de la población palestina en Gaza. Aplaudimos y admiramos tu valentía. Estarás siempre en el lado correcto de la historia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. Lula solo ha dicho la verdad, y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará. Toda la región debe unirse para que cese la violencia de inmediato en Palestina. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel debe generar aplicación y consecuencias en las relaciones diplomáticas de todos los países del mundo.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo al hermano presidente de Brasil, Lula, declarado persona no grata en Israel por decir la verdad sobre el genocidio que se comete contra el valiente pueblo palestino. La historia no perdonará a quienes sean indiferentes a esta barbarie.
Durante este febrero, Brasil inauguró la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Naciones G20. Culpó a las Naciones Unidas y a otros organismos multinacionales por no detener las crecientes guerras y conflictos que están matando a personas inocentes. Mauro Vieira, canciller de Brasil.
Las instituciones multilaterales no están adecuadamente equipadas para hacer frente a los desafíos actuales, como lo demuestra la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad en relación con los conflictos en curso. Este estado de inacción resulta en la pérdida de vidas inocentes.
El canciller de Brasil pidió una reforma profunda de la gobernanza global como la principal prioridad del país para su presidencia este año del grupo de las economías más grandes del mundo, como han mostrado los pueblos de los países latinoamericanos mediante sus protestas y manifestaciones durante estos casi 5 meses de agresión israelí a Gaza que apoyan la causa palestina. Ahora las autoridades políticas y representantes de países latinoamericanos han puesto el tema palestino en su agenda política y buscan materializar la demanda social.
Corte Internacional de Justicia y Sudáfrica. A finales de enero, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo de emergencia en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel en diciembre. En su fallo provisional, el Tribunal de La Haya ordenó a Israel acatar 6 medidas provisionales. Entre ellas, el Tribunal ordenó a Israel que tomara todas las medidas posibles para prevenir actos genocidas, prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio y tomar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la prestación de servicios básicos y ayuda humanitaria a los civiles en Gaza.
Con esos datos vamos dando inicio a un nuevo episodio de Wikispan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a esta nueva entrega a través de la señal de hispantv.com. Comenzamos. El tribunal exigió a Israel que intentara contener la muerte y los daños en la Franja de Gaza y le advirtió que tome todas las medidas a su alcance para prevenir actos que podrían caer bajo la Convención de Genocidio de la ONU establecida en 1948. También ordenó a Israel que adoptara medidas para prevenir y castigar la incitación directa al genocidio en la Franja de Gaza. Asimismo, dijo que Israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para poder abordar las condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos. Ordenó al régimen que informara en un plazo de 30 días sobre las medidas que se les había pedido que llevaran a cabo. El tribunal señaló que los palestinos parecen ser un grupo protegido según la Convención sobre Genocidio. Dijo además que tiene competencia para pronunciarse en el caso. El fallo de la CIJ no abordó la acusación central del caso, si hubo genocidio o no, sino que se centró en la intervención urgente buscada por Sudáfrica.
Muchos activistas de derechos humanos dicen que el fallo fue inadecuado, ya que no acusó claramente al régimen israelí de genocidio y no emitió ninguna orden para un alto el fuego total en Gaza. Desde el 7 de octubre, la agresión aérea y terrestre israelí contra Gaza ha provocado la muerte de miles de palestinos, la mayoría de ellos niños y mujeres. Según las Naciones Unidas, el territorio se ha vuelto inhabitable. A finales de diciembre, Sudáfrica presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de violar sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio de 1948 y pidiendo un alto inmediato al genocidio en curso en Gaza. El máximo tribunal de la ONU dijo que había una disputa bajo el artículo 9 de la Convención sobre Genocidio para calificar las acciones israelíes en Gaza como genocidio. El Tribunal de la ONU, para disgusto de los palestinos, no llegó a pedir un alto el fuego en Gaza. En cambio, hace menos de 2 años había ordenado a Rusia que detuviera su ofensiva en Ucrania. Es obvio que Estados Unidos y algunos de sus aliados se hubieran opuesto previamente al alto el fuego en Gaza en las Naciones Unidas. Y el presidente estadounidense Joe Biden respaldó públicamente la agresión israelí contra Gaza. La pregunta ahora es si se acatarán las sentencias del tribunal. Aunque sus sentencias son jurídicamente vinculantes, la Corte Internacional de Justicia no tiene ningún mecanismo para hacerlas cumplir y en ocasiones son completamente ignoradas. La Corte Internacional de Justicia ha reconocido que pueden estar ocurriendo crímenes genocidas, pero negar a los palestinos un alto el fuego o no establecer ningún mecanismo independiente para hacer cumplir el cese de estas hostilidades ha creado una situación que demuestra cuán limitado es su poder, al menos para los palestinos y su causa. Las medidas provisionales también exigen que la ocupación israelí informe sobre sí misma y que se haga responsable según el primer fallo.
Desde Wikispan ya revisamos datos y hechos. La retórica genocida de políticos y funcionarios israelíes ha constituido una parte integral del caso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Mundial. Grupos de derechos humanos y activistas dijeron que ese lenguaje no se controlaba, deshumanizando a los palestinos e incitando a actos de violencia. Desde principios del mes de diciembre, los camiones de ayuda, también de combustible, se han quedado varados fuera de la franja, bloqueados para poder entrar por el asedio y por el bombardeo israelí del territorio. Como los bombardeos no han cesado, el flujo de esta ayuda sigue viéndose obstaculizado. El mismo día que la CIJ ordenó a Israel tomar medidas provisionales para garantizar que los servicios básicos y la ayuda humanitaria puedan llegar a los civiles, Israel alegó que 2 empleados de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, conocida como UNRWA por sus siglas, habían estado involucrados en el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre pasado. Después de esto, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros donantes importantes suspendieron su financiación a la UNRWA, que es la principal agencia humanitaria en Gaza que proporciona alimentos, refugios y también suministros médicos. Es la realidad, así la revisamos hoy a través de datos y hechos en Wikispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikispan. A los expertos le preguntamos, ¿por qué Sudáfrica decidió denunciar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia?
Eli Hatten, abogado en La Haya y consejero del secretario general de la ONU, dice:
el pueblo de Sudáfrica sufrió las consecuencias de un régimen racista, colonialista, tirano. Luchó por obtener su derecho a la libre determinación. Por lo tanto, Sudáfrica tiene una idea de lo que está sufriendo el pueblo palestino en términos de un régimen racista que se estableció en sus tierras, colonizó y ocupó su territorio. Y este es el régimen de la entidad sionista, que se basa en ideas y teorías racistas. Se cree el pueblo elegido de Dios en la cima de la pirámide, y todos los que no están en este grupo son vistos, según sus creencias, como goyim, es decir, las personas que no forman parte del pueblo judío. Además, dentro de esta sociedad existe una especie de racismo entre los sefardíes, askenazíes, Falasha y otros. Por ello, el Estado de Sudáfrica apoya al pueblo palestino y presentó esta denuncia para demostrar ante la Corte Internacional de Justicia y ante la opinión pública internacional el genocidio y desplazamiento que está sufriendo el pueblo palestino a causa de este plan sionista que pretende imponerse en la región. De hecho, la masacre que está teniendo lugar hoy en Palestina es uno de los genocidios más grandes de nuestra historia contemporánea.
Gracias por estas consideraciones. Sumamos más voces a nuestro diálogo de Wikispan. Preguntamos, ¿qué importancia tiene el juicio a Israel exactamente en el seno de la Corte Internacional de Justicia?
Mohammad Nassal, analista político, explica.
Sin duda, esta es la primera vez que Israel comparece ante la Corte Internacional de Justicia como acusado. Y este es un precedente peligroso para el Estado hebreo, especialmente porque hay muchas resoluciones internacionales relacionadas con la situación política que no se han implementado por parte del ente israelí. En lo relacionado con la importancia de este tribunal, todos somos plenamente conscientes de que este tribunal es el brazo legal de las Naciones Unidas y que su fundación se deriva de la Carta de las Naciones Unidas. Este tribunal tiene una relación con los estados y por consiguiente con las quejas y demandas presentadas por estos mismos estados. Todo el mundo sabe que este tribunal está formado por 15 jueces y es vinculante para los estados, pero este tribunal no tiene las herramientas para implementar el cumplimiento de sus decisiones. Las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia toman años. No es ningún secreto que la demanda presentada por Bosnia y Herzegovina y los croatas contra Serbia duró 16 años. En conclusión, la presencia de Israel hoy como acusado ante la Corte Internacional de Justicia tiene un gran significado de que nadie debe estar por encima de la ley y todos estos países están bajo la ley. Por primera vez, los israelíes comparecen ante la Corte Internacional de Justicia como acusados.
Les agradecemos a ambos por este primer momento con ustedes. Volveremos más adelante hoy en Wikispan.
No se puede confiar en que el régimen sionista mantendrá las medidas provisionales. Desde el principio, el régimen ha rechazado y se ha burlado de la Corte y de la ONU en su conjunto, utilizando su habitual difamación de pintar a cualquiera de sus oponentes como antisemitas. De hecho, la decisión judicial ha mostrado al mundo las limitaciones del llamado orden basado en reglas y de los apéndices internacionales. Pero también pone de relieve el creciente aislamiento internacional del régimen sionista cuando se le exige rendir cuentas mediante un caso hermético. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea han defendido completamente la ocupación israelí durante toda esta disputa legal, y Estados Unidos calificó el caso de Sudáfrica de infundado. Que el tribunal avance con el uso de la Convención sobre Genocidio por parte de Sudáfrica empuja a estos países de manera oficial a un lado de la historia, mientras mantiene la causa palestina en el otro. Muchos países se han alineado detrás de Sudáfrica y, por lo tanto, de Palestina, sabiendo muy bien que ahora es el momento de tomar partido en el escenario internacional. Sudáfrica también tiene la intención de llevar a Estados Unidos y al Reino Unido ante los tribunales por su complicidad en el genocidio de Gaza. Se están trazando líneas claras utilizando las propias reglas y órdenes de Estados Unidos. Decenas de miles de civiles han sido asesinados brutal e indiscriminadamente en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, muchas veces más que en Bosnia en la década de 1990, en lo que la Corte Internacional de Justicia consideró genocidio. Alrededor del 70% de los edificios residenciales en Gaza han sido destruidos o dañados, lo que muestra claramente que los líderes sionistas tienen la intención de obligar a una gran parte de la población palestina a irse voluntariamente y, en última instancia, desaparecerla como comunidad.
Retomamos el diálogo con expertos en Wikispan. ¿Por qué cree que el tribunal no pidió un alto al fuego en Gaza cuando es conocido que esa propia entidad judicial exigió un alto al fuego en un caso similar para el tema de Ucrania?
Bashar Barassi, corresponsal de Hispan TV en Siria, dijo:
Realmente no cabe duda que Estados Unidos y sus aliados ejercen una mayor presión sobre los jueces de la Corte Internacional de Justicia en La Haya y también presionan para evitar la toma de cualquier medida que va en contra de los intereses del régimen sionista y también de los intereses de Estados Unidos, que es uno de los mayores interesados en la continuación de esta agresión contra el pueblo palestino y de seguir con la guerra. Estados Unidos ejerce grandes presiones y presiona también para que la Corte no adopte cualquier medida que tenga que ver o que conlleva al cese de la agresión contra el pueblo palestino. Si hacemos una comparación con lo que pasó en Ucrania, vemos que las condiciones y la situación es completamente diferente. En aquel entonces, Estados Unidos y Occidente no escatimaban ningún esfuerzo para tratar de culpar a Rusia y ejercieron enormes presiones para llegar a un cese del fuego en Ucrania. Ahora la situación está completamente diferente. Como hemos visto, Estados Unidos ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU impidió con su veto la toma de una decisión o el voto a favor de un proyecto de resolución presentado por Argelia para imponer un cese de fuego. Al mismo tiempo, Estados Unidos envía enormes cantidades de armas y municiones al régimen sionista para seguir con su matanza y para seguir con el derramamiento de sangre del pueblo palestino. Y eso es la mejor prueba de que a Estados Unidos no le interesa llegar a un cese del fuego y busca impedir cualquier esfuerzo que va en este camino y frustrar cualquier movilización de cualquier otro país para llegar a poner fin al derramamiento de la sangre del pueblo palestino. Y eso, al fin y al cabo, es una nueva prueba de que Estados Unidos es cómplice en la agresión contra el pueblo palestino en Gaza y no va a permitir que se tome una decisión al respecto. Realmente esto demuestra también una vez más que la mayoría de las organizaciones internacionales están subordinadas a Estados Unidos, sus aliados, y no se atreven a adoptar medidas y resoluciones que rechaza Estados Unidos y que van en contra de sus intereses en, tanto en el caso de Palestina como en otros casos.
Gracias por sus consideraciones. Hoy avanzamos con Wikispan. Último momento para el debate de hoy. Indagamos con expertos. ¿Considera que Israel acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia?
Mohammad Nassal, analista político, subraya.
La Corte Internacional de Justicia aún no ha emitido una decisión, pero ha dictado medidas cautelares temporales relacionadas con la entrada de ayudas y para prevenir que prosiga el genocidio dentro de la Franja de Gaza. En cuanto al régimen sionista, no creo que haya un compromiso, sobre todo porque históricamente Israel no se ha comprometido con muchas de las resoluciones emitidas por las instituciones de las Naciones Unidas. Hay muchas decisiones relacionadas con la solución del conflicto, poner fin al conflicto en la región y encontrar una solución justa a la situación en Palestina. Y por lo tanto, creo que Israel no acatará las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Además, creo que la Corte Internacional de Justicia, cuando Sudáfrica apeló la decisión que tomó Israel de que sus fuerzas entraran en Rafah, la Corte rechazó la apelación y no reaccionó. Por lo tanto, la Corte Internacional de Justicia necesita un largo periodo de tiempo para emitir una decisión final. Creo que el destino de la decisión de la Corte Internacional de Justicia será el mismo que el de las decisiones que surgieron de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU ha tomado muchas decisiones y ya tiene las herramientas y los medios para implementar sus decisiones, pero la Corte Internacional no tiene autoridad. La Corte Internacional de Justicia emite decisiones vinculantes, pero no tiene autoridad. Creo que mientras Israel no obedezca e implemente las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene autoridad, creo que no ejecutará estas decisiones que fueron emitidas o que surgieron en base a la demanda presentada por Sudáfrica contra el Estado hebreo.
Le agradecemos por su presencia hoy en Wikispan. Avanzamos. Otro elemento importante del genocidio es el lenguaje deshumanizador hacia la víctima, que es una práctica confirmada de los dirigentes israelíes a lo largo de su existencia y recientemente esa retórica no ha hecho más que intensificarse. desde el 7 de octubre los llamados de los políticos del régimen israelí a la destrucción de la ciudad de Gaza y la ocupación del territorio, a la persecución o incluso a la eliminación de toda su población, se han vuelto más fuertes. El propio primer ministro del régimen israelí, Benjamin Netanyahu, justificó descaradamente el horror, llamando al movimiento de resistencia palestino como un efecto de la retórica Amalek. Esta atroz retórica, extraída de antiguos mitos hebreos, frecuentemente utilizada por fanáticos religiosos sionistas, exige la destrucción completa del pueblo enemigo sin perdonar a mujeres, niños y bebés. Así llegamos al final por hoy. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección de episodios en nuestra página web, somoshispantv.com. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Así que empezamos ya. La capital iraní, Teherán, fue anfitriona de la 17ª versión de la Exposición Internacional de Turismo.
Esta feria fue una excelente oportunidad para que se actualicen los entusiastas de los viajes, profesionales de la industria o propietarios de un negocio relacionados con el turismo y áreas afines. El gobierno de Irán se ha esforzado durante los últimos años para facilitar la entrada de turistas al país persa. Ha eliminado el visado para los ciudadanos de 33 países. Además, tiene planes para elevar la calidad del transporte, estancia y gastronomía para atraer mayor número de turistas. En los primeros 8 meses del año persa, equivalente al periodo entre 21 de marzo y 21 de noviembre de 2023, se registró un crecimiento considerable en la llegada de turistas a Irán, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto mientras que la Organización Mundial de Turismo había estimado un crecimiento del 315% de llegada de turistas a Irán en 2022.
Además de los lugares históricos y antiguos de Irán, el complejo turístico de Ganj-Nameh en Hamedán tiene una vista única con su naturaleza montañosa y su cascada en invierno y cuando nieva.
La cascada del complejo turístico Ganj-Nameh recibe muchos turistas en la temporada de invierno debido a las nevadas. El agua cae desde 12 metros permanentemente. La cascada está ubicada en el hermoso valle de Abbasabad y junto a las inscripciones del histórico y antiguo periodo aqueménida. La provincia de Hamedán es uno de los destinos turísticos importantes de Irán por sus restos históricos y antiguos. Además del complejo turístico de Ganj-Nameh, alberga la ciudad mundial de la cerámica Lalejin y la hermosa cueva Ali Sadr.
El Día Mundial de Acción por Palestina comprendió movilizaciones masivas a nivel global en contra de los crímenes de guerra sionistas. En la capital española, Madrid, miles de personas recorrieron el centro de la ciudad en solidaridad con la causa palestina y bajo el lema Libertad para Palestina, no a la impunidad, fin a la masacre.
Fue unánime la demanda de un alto el fuego y el cese inmediato de las acciones militares contra los civiles en Gaza. También se exigieron sanciones contra la entidad sionista y que el Ejecutivo español rompa relaciones con Tel Aviv.
También manifestantes brasileños se sensibilizaron con el drama humano en Palestina, donde el número de muertos en Gaza se acerca a 30.000.
El genocidio contra el pueblo palestino no se detiene y las muestras de solidaridad hacia ese drama humano se hacen extensivas desde Brasil. La necesidad más urgente es clara y concisa. La primera cosa que tiene que hacerse es un cese al fuego, demandan los manifestantes.
Un mar de personas se movilizó por las céntricas calles de la capital de Argentina para manifestar su apoyo al pueblo palestino.
Las calles de Argentina acogieron una caravana de solidaridad con Palestina en rechazo a las decisiones del presidente ultraderechista Javier Milei. No en nuestro nombre, gritaron los manifestantes desde sus autos con banderas y pancartas de solidaridad. En vehículos, en motos, en bicicletas y a pie. De esta manera se realizó la gran manifestación que transitó las calles de la ciudad de Buenos Aires para decir de alguna manera no en nuestro nombre al traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.
El pueblo de México realizó una marcha para denunciar el genocidio israelí y exigir un alto el fuego definitivo en el enclave palestino.
Miles de mexicanos participaron en una marcha de solidaridad con Palestina. Al grito, no es guerra, es genocidio, romper relaciones con Israel y niños de Gaza no son una amenaza, los manifestantes hicieron un largo camino hasta llegar al emblemático monumento a la revolución. Los activistas pidieron al gobierno mexicano adoptar una posición más firme para condenar las acciones militares de Israel contra la población civil de Gaza y Cisjordania.
Y el deporte no puede ser indiferente a lo que pasa en Gaza. En un partido de baloncesto, las chicas irlandesas valientemente demostraron a sus rivales israelíes que están con Palestina.
Las jugadoras del equipo femenino de baloncesto irlandés se rehusaron a estrechar la mano de las integrantes del cuadro israelí. Tampoco formaron filas con ellas en la cancha para escuchar los himnos en protesta contra el genocidio en Gaza. Es más, 5 jugadoras también boicotearon el partido.
Eres mi razón para sonreír, decía el mensaje con el que un agente encubierto sedujo a una dama fuera de la ley que pensó que era una sorpresa por el Día del Amor. Esto ocurrió en Perú.
La Policía Nacional de Perú se valió de una inusual táctica para combatir la delincuencia con una sutileza propia del Día de San Valentín. Un agente se disfrazó de un oso, un icónico personaje de dibujos animados, para seducir a una microcomercializadora de drogas, que creía que se trataba de una sorpresa por el Día de los Enamorados y cayó en la trampa y fue detenida. El operativo policial culminó con el decomiso de más de 1,000 envoltorios con estupefacientes y el arresto de la traficante y su cómplice.
Amigos, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.